3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Arratsaldeon, bienvenidos y bienvenidas a Enredando. Esta es la edición 793. Mikel Carmona, arratsaldeon.
Hola, ¿qué tal? Estoy reivindicativo, estoy muy reivindicativo. Es que estoy, que no puedo ya. Bueno, me voy a manifestar. Ah, no, eso fue ayer.
Eso fue ayer. Efectivamente, este programa, el 793, llega en su emisión en Euskadi Digital, por lo menos un día después de la fiesta del trabajo, lo cual, bueno,
mayo, estamos
pues,
en mayo,
no, lo cual significa que, entre otras cosas, me has hecho trabajar. O sea, quiero decir, para que este programa se emita ahora mismo, yo he tenido que trabajar, bueno, y tú también, es verdad,
también
días anteriores.
Bueno, vamos a las barricadas y ya
está. Sí, efectivamente. No, que aquí lo de quemar contenedores es un poco
peligroso. No, eso no, somos no violentos. Aquí estamos en contra de todo tipo de violencia.
Pero, ¿cómo vas a montar una barricada sin un poquito de fuego?
Un poquito de violencia, no. No. Somos
aquí. Euskadi Digital no apoya la violencia en ninguna de sus
formas.
De
ningún tipo. Eso es.
Gracias. Dicho esto, has sido testigo, mejor dicho, de que antes de empezar este programa estaba yo canturreando la sintonía de este programa, efectivamente, y me acabo de acordar de...
Pensaba que era en Internacional, fíjate tú.
No. Y me acabo de acordar de Ned Varner, que es el autor de la sintonía, que la verdad es que lo decimos poco, ahí al que le mandamos un afectuoso saludo y un agradecimiento por habernos hecho la sintonía.
Por supuesto que sí, una maravilla de sintonía.
Creo que hablamos, bueno, en la primera edición de esta nueva etapa, que ya empezamos hace unos cuantos años, le hicimos una entrevista y creo que comentamos cómo se hizo o qué inspiraciones tuvo la sintonía, ¿no?
Sí, hablamos de eso.
Aunque ya han pasado tantos programas. Bueno, vais y lo buscáis.
Está. Hay que encontrarlo, pero por ahí está.
En la página web lo tenéis.
Sí.
Dicho esto, no vamos a hacer ninguna reivindicación, efectivamente, porque luego hay cosas peligrosas. Lo que vamos a hacer es hablar de tecnología. Hoy toca a Mikel en el menú videojuegos y transformación digital, por lo que estoy viendo por aquí. Sí. Así que lo tenemos aquí a Gaisca tocando la puerta.
Sí,
no vamos
está,
a hacer.
Ya, está llegando ya. Sí.
Esperar más. Comenzamos.
Adelante.
Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentes@enredando.net o a través de nuestra página web en www.enredando.net. También estamos en Twitter. Sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios. Enredando, la informática que se escucha.
Pues vamos ya con el contenido de videojuegos en esta edición 793 de Enredando, como siempre con... mira, le voy a adular también a este porque como está prácticamente pues todo el tiempo que puede aquí, pues le vamos a dar el piropo de el experto en videojuegos, el adalid de... Bueno,
prensa especializada de videojuegos.
No, pero eso ya nos ha quedado muy, muy viejo. Te habría llamado el...
Dime lo que quiero decir. escuchar.
El referente de los shooters, pero realmente eso quedó hace 5 años, por suerte para todos.
Hola, soy César Carballo, videojuególogo.
Videojuególogo.
Si César Carballo puede decir que es vulcanólogo, yo puedo decir que soy videojuególogo también.
Espero que no, porque eso te pondría al nivel de César Carballo.
También es verdad.
No quieres estar al nivel de
también
César
Carballo. También es verdad. A ver, Íñigo Sendino, ¿qué más tengo que pasarme aquí mis días, mis noches y mis mañanas también? ¿Qué más tengo?
Pues
no. Una carrera que sacarme, sí, pero más que eso ya, pues
oye, tú,
el resto del tiempo...
Tú verás tu gestión de la vida.
En ello estoy. Arratsaldeon, Mikel, arratsaldeon, Íñigo.
Arratsaldeon.
Hola, Vesca.
¿De qué vamos a hablar hoy? Aparte de un juego.
Aparte de un juego, obviamente. Sí, pues tenemos una cosita a tener en cuenta, y es que recientemente he recibido por parte de asociados a esta nuestra asociación, valga la redundancia, he recibido un playseat con su correspondiente volante y pedalera. El G27, Borja, gracias, te quiero. Y el playseat, Daniel, gracias, te quiero. O sea, así, en pack, las cosas como son. Entonces...
Es que lo dije en su momento, sí. y lo vuelvo a repetir.
A ver.
Básicamente te has montado un set para jugar a juegos de carrera.
Correcto.
A base de la mendicidad.
Sí, correcto.
Carreras de
coches. Yo te recuerdo lo que dijo, lógicamente, bueno, coches, y yo te recuerdo lo que dijo Borja, que fue, cabrón, estás sacando todo lo que a mí me habría gustado sacar a tu edad, eres mi puto ídolo.
Bien.
Te recuerdo eso.
Perfecto. Contenido que, por cierto, podéis ver
en YouTube,
en el canal de YouTube de Euska Digital, ahí está, para hacer un poco la risa y la chanza.
Ahí está.
Y a partir de ello, entiendo que habrás empezado a jugar a múltiples juegos de conducción con tus gafitas y con tu movida.
Digamos que yo en mi casa tengo un disco duro de 1 tera SSD SATA. Sí. Expresamente para juegos, porque si no, no me entran los juegos. Vale. Uh-huh. Ese disco de 1 tera tiene aproximadamente 800 gigas ocupados solo con juegos de carreras. Porque además los juegos de carreras pesan mucho.
Mucho. Sí.
No entiendo el porqué, pero pesan mucho. Entonces tengo mi queridísimo...
Fácil.
A ver.
Cada cosa que tú ves entre... O sea, tú vas con tu Ferrari...
Yo voy con mi Subaru Impreza WRX STI.
No, tú vas con tu Porsche Panamera.
No, por Dios, no.
De presunto delincuente fiscal.
No, joder, yo voy con mi Red Bull X 2010.
Vas con tu Porsche Panamera por las calles de... Yo que sé, Tokio y
Gran Bretaña.
Y lo que tú estás viendo a 300 kilómetros por hora, todo eso hay que renderizarlo.
Lógicamente,
amigo. O sea,
lógicamente.
Todos los sprites.
Esos datos tienen que estar en algún sitio.
La conclusión es que tengo descargados pues unos cuantos juguitos de carreras. Por ejemplo, el Assetto Corsa, que es simulador. Creo que hablamos de él ya en su momento. Es un juego que me gusta mucho, es muy gracioso, porque el juego pesa 13 gigas. Mi Assetto Corsa pesa 48.
Ajá.
Lo cual significa que tengo. No me salen los números. 48 menos 13 son 35. Tengo 35 gigas de mods.
Maravilloso.
Todo de mods, bien, entero hasta arriba. Pero luego tengo el Dirt Rally 2.0, que también, ese sí que hablamos de él en su momento, ese sí que sé que hablamos de él en su momento, que pesa 120 gigas. El Forza Horizon 5 pesa 185 gigas. Y el juego del que vamos a hablar hoy, que es el Forza Horizon 4, pesa 120.
Pues más vale que le des a la
zapatilla.
A tope, porque
vamos a meter séptima. Ahí está.
10 minutos. Bueno,
la conclusión es que.
Acelera.
El juego ya empecé a jugarlo en su momento con mando, que también era una experiencia muy disfrutable, pero ahora con volante es otro puto mundo, y es lo que le digo a todo el mundo. Los juegos con volante cambian. Es otro juego.
Otro nivel.
Se trata, por si no os habéis entrado en los 4 minutos y medio que llevamos de un juego de carreras y conducción, desarrollado por Playground Games y lanzado el 28 de septiembre de 2018, que permite, yo hablaremos después de requisitos, pero permite que el juego esté optimizado de cojones. Entonces yo, con mi hardware de gama media, lo puedo jugar en ultra, a 120 frames.
Perfecto.
Bien.
Disponible actualmente para Xbox One, Series, Cloud Gaming, Windows y GeForce Now.
Vamos.
Puedes jugarlo en todo. Creo que es el primer juego que tenemos que está disponible en GeForce Now de manera íntegra. O sea, es algo muy curioso.
La verdad que, pero en el entorno Microsoft, básicamente, porque esto es tremenda exclusiva de Microsoft.
Digamos que sí. Digamos que es expresamente para ello. De hecho, había mucha gente pegándose porque no, es que no tenemos el Forza Horizon en Play. Ya, bueno, tampoco tenéis el Gran Turismo en Xbox.
A llorar a la llorería, yo que quieres que te
diga. Ya, gente sigue esperando el Gran Turismo 7 en el ordenador. Se trata de un mundo abierto compartido, es decir, online pero sin él. ¿Qué quiere decir esto? Tú entras y te metes automáticamente en un servidor. El resto de jugadores son fantasmas. Entonces no puedes colisionar con ellos. Puedes colisionar con el tráfico que hay, pero no con los jugadores fantasmas.
Mal.
Pero si luego tú entras a una carrera, puedes jugarla en solitario o con la gente del propio servidor.
Ajá.
Tienes esa alternativa, ¿no? Nominado por los The Game Awards al mejor juego deportivo y de carreras, entiendo que del 2018, y ganador de ese premio y también del BAFTA al mejor juego británico. ¿Por qué? Porque el Forza Horizon 4 se sitúa en Gran Bretaña.
Ahora tú me cuentas que no hay más cosas aparte de brum brum cochecitos y brum brum carreritas.
O sea, la gracia está en que el juego se sitúa en la Gran Bretaña histórica, pero estás corriendo con un coche de Legos. porque tiene también una expansión.
Perfecto.
Entonces, es gran metaña histórica, los lagos y tal están preciosos, no sé qué, a lo mejor te encuentras al monstruo del lago Ness, de hecho, capaz, no me extraña en absoluto.
Ahí a tope,
incluye ahí sus lagos, sus valles, castillos, son la hostia los castillos, paisajes, cosas súper bonitas. Uh-huh. Y, al igual que en entregas pasadas y posteriores, como el Forza Horizon 5, que ya hablaremos de él, el Festival Horizon, que es un festival que se hace de coches y cositas, toma lugar en un país en concreto, en este caso Inglaterra. Lo que más me raya es que tengo que conducir por la izquierda. Y se nos presentan diversos campeonatos, carreras y cosas.
Quiero decir,
a ver, si sí, es opcional, porque si yo voy por la derecha a 280 por hora y me como un coche, pues creo que va a morir él, no yo. Entonces no me preocupa.
Estamos hablando de videojuegos.
Estamos hablando de videojuegos.
De morir. Gracias.
Se nos presentan pues diversos campeonatos y carreras a realizar. Respecto a jugabilidad, tenemos, agárrate a la puta silla, más de 450 coches. Yo tengo cosa de 78 y ya es una barra basada, incluyendo paquetes adicionales, por ejemplo, de Lego. Lego hizo una colaboración y pues había carreras especiales, con coches especiales y demás. Tendremos la oportunidad de correr en diversos tipos de carrera, incluyendo las de asfalto, vamos a decir, normales, porque luego están las nocturnas, que siguen siendo carreras de asfalto, pero con tráfico y de noche. Carreras en tierra, carreras a través de bosque, etc. Y hay muchos coches muy modificables además para ello. Entonces, a pesar de que tú recibas un coche que digas, vale, este coche se usa principalmente el rally, no está modificado para rally. Si lo quieres modificado para rally, te lo modificas tú a tu gusto. Ajá. También puedes descargarte modificaciones que ya haya hecho gente que, spoiler, sí que sepa lo que hace, porque tú no lo sabes. Entonces, gente que ya le ha hecho las modificaciones pertinentes para que no, pues el torque, no sé qué, pues los caballos del motor, pues el agarre de... La gente ya ha hecho esas modificaciones. Entonces, tú eliges el que quieras, también lo puedes y lo importas directamente. Y funciona de esa manera. Pero si tú, por ejemplo, recibes, por poner el ejemplo absurdo, un McLaren Senna, tu McLaren Senna, que es mi coche favorito, de hecho, no está pensado para calle. Es un McLaren Senna stock. Como viene, ahí es como te lo dan. Si tú recibes un Subaru Impreza, que sería un coche de rallies, no está modificado para rallies. Te lo modificas tú, para que agarre en tierra. Uh-huh. Ese tipo de cosas. También podemos descubrir coches destartalados, entre muchas comillas, y reconvertirlos para poder conducirlos. Hay eventos que van saliendo periódicamente que se basan en, oye, vete aquí y busca una casa. Y en esa casa hay un coche y te lo dan. Uh-huh. Esas cosas, y lo reparas.
La gracia de lo que mencionabas antes del mundo abierto. Correcto. En el que entras, según entras al servidor, esto es un poco como el GTA. O sea, tú tienes un mundo que puedes ir explorando, pero realmente lo que te hace avanzar en el juego son las misiones que
las carreras en cuestión que mencionamos.
En puntos concretos a los que tienes ir y hacer esa.
Eso es. De todas maneras, en el GTA sí que es cierto que es mucho más caótico que aquí, por suerte, porque yo aquí pues me he comido a gente a 350 por hora, pero como eran fantasmas de otros jugadores, pues no pasa nada. Esa es la movida. El juego se basa, de hecho, como tú bien has comentado, Íñigo, principalmente en la exploración. O sea, la gracia del juego ni siquiera es, tengo 30 minutos de carreras, que también, sino, tengo un mapa enorme, corre. Sí. O sea, corre literal.
Sí. No llega a ser un Euro Truck Simulator en el que lo único que tienes es el mapa enorme para explorar.
Efectivamente.
Hay misiones, pero...
Hay una barbaridad de misiones, eso lo vamos a mencionar ahora, pero sí, la gracia real del juego es, joder, qué bonito es todo, vete a dar vueltas.
Sí.
Entonces, en lugar de hacer la carrera que tengo aquí al lado, voy a hacer la que tengo en el norte, que tengo 15 kilómetros hasta allí, porque llevo un McLaren Senna y le voy a pisar a 320 por vía urbana.
Y vamos a hacer por un brum.
Vamos a hacer por un brum y vamos a ser felices. O sea, no tiene más.
Perfecto.
Pero es lo que mencionamos, se basa principalmente en exploración, siendo el principal atractivo, porque la cantidad de contenido que tiene es abrumadora. Hay un punto determinado en el juego cuando ya hemos desbloqueado unos cuantos coches, no sé qué y tal. Como es mi caso, por ejemplo, que creo que estoy level 50 y pico, que no es mucho, pero estoy level 50 y pico, en el que tienes el mapa entero lleno de iconos. Entero es entero. No hay... Tú te pones en un punto aleatorio y en 250 metros a la redonda tienes un evento, de lo que sea. Pueden ser carreras, que ya hemos mencionado, misiones de historia secundaria, como puede ser uno que me gustó mucho, que era de taxis. El Bocho, ¿sabes cuál es el coche? El Bocho, el Beetle.
No.
El New Beetle.
Sí.
Pues el Volkswagen. Nos dan un coche.
El escarabajo.
El escarabajo, efectivamente. Nos dan el escarabajo modificado para que tenga 750 caballos. Y lo que te dicen es: eres un taxi, corre. Corre. Nos dan también carteles para romper, que básicamente nos dan viajes rápidos, nos dan puntos de influencia, nos dan dinero del juego, etc. Y tienes de eso por todo el puto mapa. Es que es abrumador, hay demasiadas cosas. Y cuando haces, pues dices, no, bueno, pues he completado ya esta carrera, hago esta otra. Y de repente dicen, toma, otras tres. O sea, es de coña. Y el propio Festival Horizon también cuenta con eventos que son muy extraños. ¿Qué quiere decir extraños? Yo he puesto, la palabra que he usado es surrealista. ¿Qué quiere decir surrealista? Nos dan, por ejemplo, un barco de estos, de los que tienen flotadores hinchables a los lados. Un barco de 15 metros de alto. Sí. Vale, te meten eso por una montaña.
A ver.
Y tú vas en una 4x4 intentando adelantarle.
A ver.
Por la puta cara.
Un barco, o sea, un barco en una montaña.
Un barco en una montaña.
Joder.
Este coña. Recomendable mando, y ahora es cuando hago el énfasis. Recomendable mando, más recomendable volante. También es cierto, y lo mencionaremos. Mira, os menciono ya el punto positivo, punto negativo, porque vamos mal de tiempo, así que me ayuda. Respecto a puntos positivos, por ejemplo, de lo que hemos mencionado, el juego es muy arcade, pero muy personalizable a la vez. O sea, tú puedes coger el coche tal cual, meter la modificación que ha hecho X persona y tirar con eso para adelante, pero también puedes ir milímetro por milímetro en plan, quiero que la rueda delantera derecha tenga más frenada distribuida que la trasera, porque yo soy más de conducir no sé cómo. O sea, es súper personalizable. Lo cual permite también que los jugadores novatos no sufran, y que los jugadores que quieran la experiencia máxima y definitiva, la tengan también. Y la integración con volante es bastante buena. Pero, esto tiene un pero. Cuando integras el volante, el juego se vuelve estúpidamente más jodido. En plan, mucho. Especialmente en carreras de tierra, porque no puedes controlar el coche. O sea, es volantazo derecha para volantazo izquierda para volantazo derecha para volantazo izquierda, para ir culeando todo el rato con un coche, incluso los que están pensados para tierra. Eso con el mando no ocurre. Con el mando tú giras a derecha y va a ir girando a derecha, va a intentar ir agarrando, le va a costar, pero va a intentar ir agarrando, y poco a poco lo vas a hacer, pero no tienes que pegar esos volantazos que pegas con el volante. La cuesta de aprendizaje se vuelve muy cuesta arriba. O sea, es bastante tocho. Y lo que mencionamos de requisitos para ir terminando, Gaiska, pero es que me gusta mucho este juego, pero es que mi PC es una patata. i3 de cuarta o i5 de primera generación. 8 GB de RAM y una 650 Ti o una AMD R7 250X. Que son gráficas y hardware de aproximadamente el 2010.
Sí, sí.
DirectX 12, 80 GB. Este es uno de los pocos que he visto. 80 GB de almacenamiento, de mínimos, te recomiendan 100. Te recomiendan 100 en los recomendados. Básicamente porque cargará más cosas o menos. Gaiska, pero yo no quiero jugar en los mínimos. Yo quiero jugar en los recomendados porque quiero que se vea bien. i7 de tercera, 12 de RAM y una GTX 970, que es lo que tiene la torre de vídeo, o una 1060 de 3 GB, el modelo low cost. O sea, si no juegas esto, es porque no quieres.
La verdad es que eso, a nivel de requisitos es muy
siendo un juego accesible. Que se ve de locos. O sea, no tiene ni DLSS ni hostias, pero tú ves el juego y los brillis que tienen los coches en el capó son absurdos.
Creo que los puntos positivos y negativos ya los has comentado durante toda esta sección, así que solo nos queda recordar que la recomendación de hoy es Forza Horizon 4.
Jugadlo, con mando mínimo, pero jugadlo.
Normalmente cuando Gaiska dice, voy a recomendar este de esta saga porque el 5 no, es el más reciente.
No, el más reciente es el Forza Motorsport.
Ah, bueno, perdón, pero quiero decir, cuando tú coges una saga y dices, voy a recomendar este, es porque es el bueno de toda la saga. Es el bueno.
Por
así
lo
que
general.
Es más recomendable.
Efectivamente. Por
lo general. Es algo que no sufre en hardware, que se ve de locos y que a mí personalmente me gusta más que el 5.
Así que Forza Horizon 4 disponible para Xbox en general, Windows, GeForce Now, bueno, en la plataforma de Microsoft. Es que recasco, veis que ya está.
A vosotros.
Gracias.
Enredando. La informática que se escucha.
Continuamos en esta edición de Enredando con esta sintonía. Es tiempo de hablar de transformación digital.
Eso
y
es.
Como siempre, pues para hablar de ello, tenemos con nosotros a Iñaki Lázaro. Arratsaldeon, Iñaki.
Arratsaldeon, muy buenas.
Hoy hablamos de competencias digitales, ¿verdad?
Sí, yo creo que bueno, hay que de alguna manera validar, ¿no?, lo que podamos saber en el mundo digital. Y en este mundo de transformación digital, de tecnología, creo que viene muy bien el que tengamos pues un pequeño forma de conocer esa valoración, ¿no?, interna o externa, si la queremos publicar, de cuál sería pues bueno nuestras características en conocimientos y bueno, pues poderlo compartir, ¿no?, con más gente.
Hablamos en concreto, por lo que nos estás llevando, de certificaciones y de cómo demostrar nuestras habilidades, nuestras competencias, nuestros conocimientos en el mundo tecnológico. Al final hay muchos tipos de certificaciones que abarcan diferentes áreas, ¿no?, diferentes formas de demostrar y de validar esas competencias, ¿verdad?
Efectivamente, lo estamos demostrando en cada sección, que la transformación digital pues está en muchos aspectos de nuestra vida digital, en nuestra vida de la tecnología, y algo que puede afectar desde a nuestro uso, digamos, como ciudadanía, o a nuestro uso profesional en diferentes áreas de industria, de servicios, etcétera, es lo que vamos a tratar de medir, ¿no? Además, hay que recordar que el pasado 2023 fue el año europeo de las competencias. Bueno, de las skills, que no sabemos muy bien si traducir como competencias o habilidades. Habría un debate, pero bueno, competencias, habilidades, como lo queramos traducir, en este caso en el marco digital.
Podríamos traducirlo, de hecho, de las dos maneras, porque habilidades también son competencias, ¿no? Últimamente se está mirando de las...
términos intercambiables un poco, ¿no?
Sí, 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 porque... Además, también las certificaciones han ido variando mucho durante los años. Os cuento un caso personal, porque yo estoy certificado en ITIL 4, en Foundations y en creación, despliegue y soporte de servicios. Esto queda muy bien en el currículum. Luego ya podríamos hablar de los contenidos, ¿no? Pero ITIL 4 es una de las certificaciones que está más de moda últimamente, junto con, os diría que por ejemplo, Scrum y otras.
Está de moda, quiere decir que son las que piden las empresas, ¿no?
Eso es, en el ámbito, en el ámbito digital, sí, sí, son sí. las que más piden las empresas. Ajá. Y ITIL, por ejemplo, es una certificación que la puso en marcha British Telecom para certificar en conocimientos técnicos, y en las cuatro versiones, desde el 85 hasta ahora, han ido cambiando hacia cuestiones más generales, digamos, que no solo son tecnológicas, sino que también son gestión de proyectos en el ámbito IT y fuera del ámbito IT. Entonces, ahí ha habido mucha evolución, y se tiende, yo he visto que se tiende un poco también hacia la generalización, ¿no? Hacia que las competencias que se certifican sirvan para otras áreas, ¿no?
Puede ser más homologables, ¿no? Que de alguna manera no sea algo exclusivo de una determinada empresa, que unas características muy concretas, sino que una persona que esté certificada pues pueda ir a una organización, una entidad, cambiar a otra entidad, y que sus conocimientos sigan siendo válidos. Tiene esa valía de homologación. Y luego, como muy bien apuntáis, al final esas skills, hay soft skill y hard skill, que serían pues las competencias blandas y competencias duras. Normalmente las competencias duras se traduce o se suelen destinar más a lo que es el conocimiento puro. Pero luego también hay que, con ese conocimiento, pues tener la capacidad de transmitirlo, tener la capacidad de aplicarlo. Entonces, bueno, es una mezcla, como has comentado muy bien, de habilidades, competencias, y que es lo que yo creo que cualquier persona que profesionalmente se quiera dedicar a algo en el que la tecnología se puede aplicar, y hoy en día, pues, ¿qué disciplina no se aplica a tecnología? Es difícil encontrar una de ellas, pues bueno, puede venir muy bien esto que vamos a contar, ¿no? Sobre todo, diferentes tipos de certificaciones, tanto para la ciudadanía como para las empresas, para las organizaciones. Y si os parece, empezamos por la ciudadanía.
Vale.
Entonces, perfecto. Para la ciudadanía, pues aquí es donde hemos mencionado a la Unión Europea, hemos mencionado a lo que sería la Comisión de la Unión Europea en cuanto a competencias digitales, y lo podemos actualizar también a Gobierno Vasco y otras entidades, digamos, locales, regionales, que dentro de ese marco europeo de competencias decidieron crear un test relativamente sencillo, que se llama ETEST ICANOS. ETEST ICANOS está disponible tanto en euskera como en castellano, para acreditar las competencias digitales. Bueno, más que para acreditar, en este caso sería para reconocer o visualizar mediante un informe de cuál es nuestro grado de digitalización en diferentes aspectos que se van a desarrollar en ese cuestionario. Hay que decir que es un cuestionario completamente libre y gratuito para la ciudadanía en general, que habrá que invertir unos 25 minutos aproximadamente en realizarlo. Está disponible para cualquier persona, y una vez que tengamos esos 20-25 minutos, tendremos un informe PDF que nos dirá en las diferentes áreas o puntos, digamos, estratégicos, cómo nos podemos ver en cuanto a competencias digitales, ¿no? En cuanto a, digamos, nuestras habilidades digitales. Se centra en aspectos pues muy concretos o muy interesantes, como pueden ser la ciberseguridad, se centra también en otros aspectos que pueden tener cabida relacionados, por ejemplo, con competencias a la hora de reconocer información en Internet o publicar información en Internet, ¿no? En secciones pasadas hablamos de WordPress, pues el hecho de saber manejarnos en WordPress, etcétera, ya es una competencia, ¿no? Competencia en información, competencia en comunicación, competencia en desarrollo de contenidos, competencia en seguridad, competencia para resolver problemas, competencia también para desarrollos de equipamientos, creatividades, formación, bueno, un sinfín de posibilidades relacionadas en este caso con las competencias digitales.
La verdad es que son cinco áreas que yo creo que están muy bien pensadas porque sobre todo lo más básico y lo más nuclear y lo que todo el mundo debería tener como habilidad en su día a día es la primera parte, ¿no? La de navegar, buscar, filtrar, evaluar la información que recibimos, porque está siendo realmente complicado en el mundo digital, en Internet en concreto, saber filtrar esa información, ¿no? Y ser capaz de identificar fuentes fiables. Entonces, desde ese punto de vista, creo realmente que es un buen planteamiento, ¿no? El de estas áreas.
Eso es, eso sí. Las áreas las hemos dicho, ¿no? Información, comunicación, creación de contenido, seguridad y solución de problemas, pero es que de esas áreas luego hay diferentes competencias que nos pueden servir en modo práctico, pues eso, lo que dices tú, mi niño, a detectar pues las famosas fake news, a saber diferenciar pues un enlace si puede ser fraudulento o no, pues que nos llegue a través de SMS, nos llegue a través de correo electrónico, sí. Yo creo que es muy, muy
incluso
importante.
Incluso como está escrito, sí.
Efectivamente, entonces yo creo que el tener ese tipo de habilidades está muy bien y cuando no las tenemos, claro, hay que buscar una solución y ahí es donde pues bueno las entidades públicas también están realizando una serie de trabajos, ¿no? En cuanto a formar, ¿no? Pues están los centros Caceta Gunea que podemos encontrar a nivel, digamos, ciudadanía en general y para las empresas, que si os parece hablamos ahora un poco más en detalle, pues tenemos los Empresa Digital, lo que sería, pues bueno, iniciativas como las que desde la Esprit se está moviendo para que también haya una certificación y conocimiento por parte de las empresas.
Pues también podemos hablar de ello porque de hecho Empresa Digital a los seguidores ya muy veteranos de Euskadi Digital y de Enredando les sonará porque sí. Hay mucho contenido sobre ello y hemos hablado de ello hace ya tiempo, pero muchas veces diría yo, sí. Pero es una iniciativa que es muy interesante y que por ello también seguimos hablando de ello.
Eso, de vez en cuando la recordamos porque ahí está, además, bueno, es una iniciativa pública, hay muchos talleres que son completamente gratuitos, jornadas, otras son de pago, pero realmente son generalmente pago pues relativamente pequeño, tampoco pretenden sustituir a un máster, o sea, no es una formación reglada al uso, sino simplemente es un poco de concienciación, ¿no? Y las empresas que quizás tengan más compromiso con certificaciones pues tipo AENOR, etcétera, también vamos a hacer un resumen rápido de lo que les puede ayudar, ¿no? Por ejemplo, para el gobierno de la información, pues hay una ISO, la 38500, que está destinada precisamente a esa gestión de contenidos. Para una persona general igual no le interesa sacarse una ISO, pero a una empresa probablemente sí. En el ámbito de desarrollo de software o hacer un producto software de programación, existen diferentes sistemas ISO, el SPICE ISO 33000, la ISO 12207, que nos dan una idea de la madurez en cuanto a ingeniería de software, la ISO 29110, que nos da también una idea de ingeniería de software para pymes, y la ISO 25000, que está destinada a productos de software. Hay otras opciones, servicios como la ciberseguridad, ISO 27001, ISO 20000, ISO 22301 para la continuidad del negocio, es decir, típica auditoría que hacen una empresa para saber qué ocurriría si recibimos un ciberataque y tus servidores caerían, sí. O ¿cómo te comportarías o cómo reaccionarías?
¿En cuánto tiempo podrías volver a estar en...?
Sí, eso es, pues también existen certificaciones para ese ecosistema de ciberseguridad y privacidad. Hay esquemas sectoriales, lo que es el compliance también ahí. Con Borja podríamos hablar de la parte más legal, que también se relaciona con la parte digital. Certificaciones en cuanto a gestión de calidad, la ISO 9001, también tiene componentes digitales. Relacionados con el medio ambiente, en una sección hablamos también de una transformación digital sostenible. Me parece súper interesante esa conexión entre, digamos, transformación digital y sostenibilidad, uh-huh, en cuanto a gestión energética, responsabilidad social, es decir, que nadie se quede atrás en cuanto a adquirir conocimientos, bueno, buen gobierno y compliance que hemos comentado, la parte de I+D más I, investigación, desarrollo, innovación, hay un montón de normas, UNE, ISO, etcétera, que, bueno, pues el que quiera va a la página de NOR, las busca y van a estar, porque son muy en detalle, ¿no? Aquí estamos haciendo un pequeño resumen. A mí me gusta especialmente una, que es la UNE 166.006, que es de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva. Y este nombre tan rimbombante viene a indicar estar un poco atentas a lo que sucede en nuestro entorno. Pues lo que hace la competencia, si la empresa desarrolla, por ejemplo, patentes, pues saber que para qué voy a ponerme a patentar algo que ya lo estén haciendo otros organismos. Bueno, un sinfín de posibilidades. Lo estamos resumiendo como tesis para la ciudadanía en general y otros serie de normas ISO, UNE, etcétera, que las empresas también pues pueden optar a ellas si lo ven aplicable, ¿no?, en su negocio.
Pues la verdad es que es muy interesante, es algo que lleva mucho tiempo en el entorno de las administraciones públicas. Antes de grabar esta sección también hablábamos de las IT chartelas, que sí, también va un poco por aquí, quizá más específico de herramientas concretas. Y yo te diría, Iñaki, que echo de menos en todo esto que haya un poco de coherencia y un poco de cohesión, ¿no? Porque por un lado hablamos que es una iniciativa de Spri y del gobierno vasco, y por otro lado las IT charteras también son iniciativa del gobierno vasco, y parece que van cada uno por su lado. Las IT charteras parece que están abandonadas. ¿Qué pasa aquí?
Sí, me imagino que al ser diferente, entiendo que pueden ser diferentes departamentos o hecho por diferentes grupos. Sí que se puede decir que hay un marco europeo que es el que en el 2023 pues ha potenciado todo esto de las competencias y de validez, etcétera. Ahí sí que hay cierta uniformidad, por lo menos dentro del ámbito europeo, pero más allá de eso, efectivamente, Íñigo, pues hay una cierta desconexión entre lo que puede ser una IT chartela y la demanda actualmente en el, pues el profesional, ¿no? Gente que tenga unos conocimientos que no se pueden acreditar con la IT chartela porque, bueno, pues ha quedado desfasada en muchos aspectos. Ahí totalmente de acuerdo en que había que hacer algo, ¿no?, para mejorar ese desfase, y si alguien que nos esté escuchando lo puede hacer, pues seguro que estaría muy bien. Pero bueno, eso un poco habría que solucionarlo. Lo que sí es, a día de hoy se puede hacer, es el test de competencias digitales. Decimos la página web si queréis.
Sí,
es test.icanos.eus. Desde ahí iríamos al test de competencias digitales para la ciudadanía y lo podríamos realizar. También aquí se encontraría test Icanos específicos para educación, para industria avanzada, para diferentes profesionales de banca, marketing, asesores, salud, etcétera, etcétera. Pero básicamente esa página web, test.icanos.eus.
Pues ahí queda la recomendación de esta página web en concreto y de todos los recursos que hemos comentado hoy sobre certificación de competencias digitales. Como siempre, Iñaki, es que recasco por todo este contenido y nos oímos más o menos en un mes.
Un placer, y nos volvemos a escuchar por aquí en Enredando.
Muchas gracias.
Enredando, la informática que se escucha.
Y continuando con esta edición 793, vamos ahora ya con la sección de software libre de GNU Linux. Ha habido, por cierto, sé que no vas a hablar de esto, Mikel, pero ha habido en las últimas semanas una pequeña polémica porque Richard Stallman estaba invitado a un evento. No tengo a mano el evento que era, pero sé que era en España y promovido por alguna universidad. Y al final han cancelado su participación porque el amigo Richard ha empezado a decir muchas tonterías sobre casos de pederastia. Entonces, pues ha habido que cancelarlo un poco.
¿Ah, sí?
Sí.
No me he enterado yo de eso, voy a tener que informarme.
Ha sido, la verdad, que muy feo, muy lamentable todo. Y, en fin, esperemos que se reforme y rectifique. porque...
En Stallman yo tengo serias dudas sobre eso.
Es muy cabezota, el señor.
Es muy suyo.
Pues entonces, a partir de ahora, diremos Linux porque no queremos juntarnos con Richard Stallman.
O sea, pues a buenas horas, tengo en el guión yo puesto GNU por todas partes. Así
bueno,
que,
pues...
Y
pues
se me va a escapar, o sea que...
Cancela. GNU está cancelado.
GNU.
En fin, vamos a hablar de otra cosa en esta
sección. Bueno, hay que hablar de que GNU es más que Richard Stallman, eso más personas.
Sí, sí.
Y no hay que demonizar a todo por una persona.
Sí, concreto. Pero el que se ha hecho famoso por decir es que hay que decir GNU Linux.
Ha sido él.
Al igual que no podemos hablar de Linux sin Linus Torvalds. O sea,
también, sí.
Quiero decir, son figuras que están ahí muy arraigadas.
Así es.
Aún así, no vamos a hablar de esto, vamos a hablar de seguridad, ¿verdad?
Sí, es curiosamente, vamos a hablar de malware, de una nueva variante del malware PHI que afecta a sistemas Linux en equipos con procesadores de Intel. Y bueno, pues aunque en menor medida que en otros sistemas operativos, también los sistemas GNU Linux, bueno, Linux, perdón, pueden ser objetivo...
Dilo como quieras.
Pueden ser objetivo de ataques producidos por diversas amenazas. En esta ocasión se trata de un fallo en los procesadores de Intel que provoca que nuestro sistema se vuelva vulnerable. En concreto, se trata de una nueva variante de VHI llamada Native VHI. Este método permite a los sistemas basados en Intel obtener acceso al contenido de la memoria del kernel de Linux al ejecutar un exploit desde el espacio del usuario. Native VHI presenta una técnica distinta para aprovechar la vulnerabilidad VHI evadiendo los métodos de protección previamente implementados. VHI implicaba explotar una vulnerabilidad en la CPU a nivel de privilegio mediante la ejecución de un programa cargado por el usuario en el kernel. Para mitigar este tipo de ataques se restringió el acceso a la ejecución de código a usuarios no privilegiados. El nuevo método permite a un usuario sin privilegios llevar a cabo un ataque desde el espacio del usuario. Este método se basa en la ejecución de elementos existentes en el código del núcleo, específicamente secuencias de comandos que inducen la ejecución especulativa de instrucciones. Aunque este ataque es relativamente reciente, cabe mencionar que ya se ha implementado en el kernel de Linux un modo adicional de protección ofrecida por Intel y adicionalmente una alternativa de protección de software. La solución se ha integrado en todas las versiones actuales del kernel, por lo que si mantenemos nuestro sistema GNU Linux debidamente actualizado, no deberíamos tener ningún problema debido a esta vulnerabilidad.
Pues efectivamente, una vez más, la importancia de las actualizaciones para solventar las vulnerabilidades.
Y la importancia de que todo esto sea código abierto, con lo cual muchas personas tienen el ojo puesto sobre el código y están ahí y lo pueden modificar para que una persona u otra o un grupo determinado puedan poner en marcha soluciones a los problemas que se detecten.
Efectivamente. Me estaba acordando yo de los antivirus y de las empresas de antivirus que suelen ser las que reaccionan o hablan de este tipo de vulnerabilidades. En este caso no, porque ha afectado solamente a GNU Linux y normalmente pues caen en ese espectro, en ese ámbito. Y a veces lo inútil que es tener un antivirus, porque un antivirus no evita esto,
porque
es una vulnerabilidad que está directamente arraigada en el kernel.
En el procesador, no, esto está en el procesador y afecta al kernel.
Eso está
en el procesador de Intel, es un fallo del procesador.
Sí, sí, que hay veces que los propios chips por diseño pues tienen vulnerabilidades.
No es la primera vez.
Y se solucionan así. Pues, oye, muy interesante. Recordad tener los softwares varios actualizados.
Sí,
y especialmente el navegador para poder entrar en la web del Gloop.
Así es. Bueno, en la web del Gloop. Vamos a ver primero qué es el Gloop. El Gloop es la asociación en Vizcaya de usuarios de GNU Linux que se dedica a promover el uso de software libre tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares. Has hablado de la web del Gloop y vamos a nombrarla. Es www.gloop.bit, glub.bilatina z.
La informática que se escucha.
Y el resto de la actualidad tecnológica llega ya a Enredando con bueno, con nuestro analista habitual
de cabecera,
efectivamente, que mediante sus palabras y su capacidad dialéctica vamos a analizar la actualidad tecnológica. Él es el juglar de las noticias, él es Borja Arbosa. Arratsalde.
Qué bonito, y me he olvidado de calentar la voz. Mame mi momu.
Hola Borja.
En realidad el título no te lo mereces, porque el que lee las noticias es Miquel, pero
yo no modulo la voz, así que
en fin, vamos a comenzar hablando de Europa, que es de algo que vamos a hablar mucho hoy, entre otras cosas porque han dado el puñetazo en la mesa y han dicho, bueno, TikTok, amigos, tranquilitos, os vamos a empezar a investigar.
Bueno, si la comisión ha iniciado un segundo procedimiento, o sea, es la segunda vez ya,
sí,
contra TikTok bajo la ley de servicios digitales, centrándose en el lanzamiento de TikTok Lite en Francia y España. La investigación se centra en el programa Task and Reward,
Reward,
de TikTok Lite, que permite a los usuarios ganar puntos realizando diversas acciones en la plataforma. La comisión está considerando imponer medidas provisionales, incluida la suspensión del programa, por haberlo lanzado sin una evaluación adecuada de los riesgos, especialmente aquellos relacionados con la salud mental, particularmente entre los menores.
Vaya. Esto es súper sorpresivo,
sí,
¿verdad?
Sí.
TikTok lanzando una característica sin evaluar, bueno, pues qué puede pasar con esto.
No, y una característica que recuerda un poco a las loot boxes o a los premios que incitaban a la ludopatía dentro de los videojuegos y de ciertas aplicaciones que tampoco gozaban de muy buena prensa, que yo sepa.
Efectivamente. De hecho, bueno, no hemos hablado de qué es exactamente, pero es que tampoco tenemos mucho más de qué hablar. Porque ha venido TikTok y ha dicho, mira, antes de que me sanciones, ya reculo yo. Entonces, pues han decidido suspender.
Sí, efectivamente han decidido suspender de manera voluntaria las funciones de recompensa de TikTok Lite para colaborar, dicen, con la Comisión Europea.
Esto es una recogida de cable increíble. Sí,
que, como se conoce en el argot, cable taking back.
Ahí estamos.
Efectivamente. Lo que nos interesa es saber qué es TikTok Lite.
Es una aplicación de extensión de TikTok que anima a los usuarios de la red social a ver vídeos e interactuar con ellos. El tema es interactuar con un sistema de puntos y recompensas.
Ahí está la cuestión.
Bueno, y que actualmente, como hemos dicho, está en fase de pruebas en España y en Francia.
Efectivamente, ese es el tema, que por hacer cositas te dan puntos. Entonces,
y esos puntos puedes luego canjearlos por productos, servicios, etc.
Efectivamente. Entonces ahí está el punto en el que dices, uy, amigo, ¿qué pasa aquí?
Ser eso que llaman no usuario activo. Cuando una plataforma tiene muchos usuarios, pero de esos usuarios a lo mejor no consigues vender la aplicación porque realmente esos usuarios no son usuarios activos o se dedican únicamente a ver el contenido pero no a producirlo, o incluso, pues aunque vean el contenido,
no interactúan con ellos.
Ya. Pero claro, cuanta más interacción, más premio, entonces ahí lo que estás incentivando indirectamente, digamos,
que estés más tiempo allí metido
a la interacción compulsiva.
Ahí hay un
pequeño problema.
Sí.
Y siendo TikTok de por sí una plataforma muy adictiva porque basada en vídeos muy cortos, pues un enganche. Yo no voy a hablar para nada del tema de los reels de Instagram ni de que me he pulido 45 gigas en reels de Instagram este mes.
Santo cielo.
Para nada.
Hombre, sí. Para mucho no es que sea una actividad muy productiva que digamos.
Tengo que coger mucho el metro últimamente, entonces.
YouTube eso. También hay alguna cosa de cosas cortitas.
Sí,
también,
sí, sí. En YouTube, también, pero sí que es cierto que en TikTok, como abriendo la aplicación, lo primero que sale es el contenido directamente, es mucho más difícil salir del bucle, ¿no?
Oye, cada uno tiene sus vicios. Yo ahora mismo estoy enganchado al Catán online.
Bueno,
no online, no juego online. Estoy enganchado a la aplicación de Catán, que se puede jugar online, pero a mí, como juega a mi ritmo, al ritmo de padre que tiene que estar pendiente de su hija y juega los descansos, básicamente.
Básicamente.
Pero
cada uno lo hace lo que puede.
Coges un poquillo el móvil y le echas una partida contra la máquina.
Ya te he oído yo decir, esto lo dejo cuando quiera y tal.
Sí, eso sí, dije sí, yo
típica,
la primera vez.
Típica frase.
Y ya llevo 200 partidas jugadas.
En fin, pero quiero decir, no tiene tanto componente enganche adictivo. Si la, también te digo que si la comisión ha movido ficha, o sea, normalmente, y tú y yo, Borja, lo sabemos bien, si la comisión mueve ficha por algo, es que algo raro hay.
Sí, sí, algo ha visto.
Efectivamente. No, y normalmente, y suelen tener bastante buen ojo, ¿eh? O sea, sí, las, sí, los últimos grandes casos en los que se ha metido la Comisión Europea ha sido porque efectivamente algo chungo había. Así que...
No, y que al final la reacción no se ha hecho esperar, como se suele decir muchas veces aquí en la, en la, claro, prensa.
De... Si TikTok estuviese seguro de que no tienen razón, diría, como hace Microsoft muchas veces, diría, no, 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 yo de aquí no me muevo. Pero si ha sido suspensión inmediata, esto ha sido, vamos...
Ha hecho TikTok, y quita, quita, por si acaso vamos a ir reculando...
No, que... por si acaso no, porque probablemente sepan que la comisión tiene razón.
Así es.
Pero bueno, ¿querían usar TikTok Lite? Pues ya no se puede. Hablando, por cierto, también de Europa.
Estamos en Europa todo el trato. Estamos, no salimos de Europa.
A ver, el 9 de junio son las elecciones europeas. Está estamos la cosa ahí, somos, ahí al pil pil. Pues
ya, ya sabes que somos guapos, somos feos, somos todos europeos.
Correcto. Me encanta. Este eslogan, ¿de dónde ha salido, Miquel? Vamos a...
Es una canción.
Sí, ¿de
es
quién?
Es una canción. No recuerdo de quién, pero es una canción.
Ostras, pues lo voy a buscar porque mientras...
Conociendo a Miquel, no es una canción muy reciente.
No, muy reciente no va a ser.
Seguro que
habla,
no.
Habla del señor Morán, comunidad comunité, de cuando
madre
entramos
mía
en la Unión Europea.
Madre
así
mía. Mientras
yo ha pasado dominio público, yo creo.
Sí, sí, seguramente. Mientras lo busco, vamos a contar otra cosa sobre Europa, que es, en concreto, un organismo de la Unión Europea que ha revisado el tema de pagar o aceptar cookies y han dicho, igual no.
Igual hay que ofrecer otra cosa, ¿verdad? Bueno, pues el Comité Europeo de Protección de Datos se ha pronunciado acerca del procedimiento de pagar o aceptar. Pay or, ok, en inglés, sí. Y ha señalado que las plataformas en línea deberían ofrecer una tercera vía que supondría una opción real a la hora de emplear estos modelos de consentimiento de los datos de los usuarios. Los usuarios se ven obligados por este sistema a pagar por el derecho a la privacidad de los datos, algo que han denunciado diferentes organizaciones sin ánimo de lucro y dedicadas a la protección de derechos digitales en diferentes ocasiones.
Ojo al dato aquí, que yo voy a comentar aquí como anécdota en tantas plataformas en las que efectivamente intentas entrar, noticieros sobre todo, pero bueno, sí, hay de todo. Sí,
hay muchas, que, no solo noticieros, hay varias cosas.
Que te salta
páginas
el banner de aceptar o pagar, sí. Existe, o yo por lo menos he encontrado esa tercera opción, pero no está destacada. O sea, están los dos botones grandes de aceptar o suscribirse, y entre medio algunos, que no todos pero algunos sí que poquitos tienen opción de gestionar cookies. Sí. Entonces, si le das a ese botón intermedio, que no parece un botón, pero realmente lo es simplemente texto con enlace, o botón,
con una línea azul,
abre de repente un menú donde puedes gestionar cookies y poner a todas que no, darle a aceptar y estás dentro.
Sí.
Entonces,
claro,
has rechazado sin pagar, pero eso no es una opción que tienes de primeras.
No, claro, ese
claro
es el tema.
Pero es que, yendo un poco al espíritu de la norma, la Unión Europea, no me acuerdo qué organismo en concreto, ya dijo que tenía que estar igual de accesible la opción de aceptar
rechazar
como la de rechazar.
Sí, recuerdo eso.
Quien ha abierto esta caja de Pandora realmente ha sido la Agencia Española de Protección de Datos, diciendo, bueno, pero no tiene por qué ser gratis rechazar. Entonces, la verdad es que yo creo, sinceramente, hablando en plata,
lo que no tienes que hacer es por qué pagar para rechazar las cookies. Eso es.
Yo creo que aquí la han cagado porque al final va a haber alguien, probablemente un organismo europeo, que diga, señores, no, o sea, quiero decir, no puede ser que hayamos hecho una normativa para asegurar unos derechos de la ciudadanía, pero que esos derechos sean pagando.
No, que ha generado un efecto estrés tan importante. Como ahora les digan que esto no se puede hacer, yo antes le daba a aceptar a todo sin ningún rubor, ahora le doy a rechazar a todo. Ya.
Claro.
Y yo creo que mucha gente se va a encontrar en las mismas cuando vea que la Unión Europea ya le ha dado la opción de rechazar sin pagar, ahora va a decir, pues te vas a joder, que ahora las voy a rechazar todas.
Claro, porque habéis hecho el primo y habéis movido todo esto pues para intentar sacar cuatro duros, porque es que además no es tanto, o sea, ni están pidiendo tanto, porque no tendría sentido pedir una suscripción de 10-15 euros al mes por unas cookies, pero tampoco creo que estén sacando dinero realmente los medios de forma sustancial.
No sé si es realmente solo por las cookies o por el hecho de hacer un poco campaña para que la gente se suscriba a sus lo que sea. Quiero decir que vemos muchas veces que algunos digitales o algunas aplicaciones de repente sacan una versión de pago y tú diciendo, pero si esto hasta ahora era gratis, ¿qué me vas a ofrecer ahora la versión de pago? Y algunos, como no tienen mucho que ofrecer o nada, pues dicen, venga, vamos a meter en el paquete también que no te vamos a rastrear las cookies. Como queriendo engordar la bolsa, ¿sabes? Sí, que lo que tú dices,
algo,
que a lo mejor
que no es, hombre,
mañana les dicen que todo el mundo rechaza las cookies y dicen, bueno, para lo que ganábamos, tal, pero esa mala prensa que ya te has
claro,
dado.
Pero
mejor dicho, en el caso de la prensa.
Es que precisamente para eso puedes hacer como otros medios y poner en valor a la suscripción como una forma de apoyar un medio independiente y tal. Que es
o ofrecer poco, algo al usuario.
Ofrecer algo diferencial. Claro. Por ejemplo, los periódicos de Vocento van por la parte de contenido exclusivo.
Por ejemplo.
El diario.es, que era el medio en el que yo estaba pensando del periodismo independiente tal, que tienen ese discurso. Ese discurso además te lleva a una cosa muy humana que es la conexión con el valor, ¿no? Con el valor que literalmente te están vendiendo el periodismo independiente o el contenido exclusivo, lo que sea, ¿no?
Sí.
Porque la exclusividad también funciona. Entonces,
por supuesto.
Con esto, no, es que no estás vendiendo nada que el usuario se pueda sentir afín a ello.
Sí, no hay un auténtico valor añadido. Por no, eso, que el que las aceptaba o las rechazaba antes, como que le daba un poco igual. Y ahora quien las vaya a aceptar o rechazar, yo creo que lo va a hacer un poco o por obligación, si le da que sí, o por venganza, si le da que no. O sea, en plan, ¿cómo voy a...? Pero no hay un valor añadido en todo eso.
Bueno, yo... creo que nosotros nos podemos quedar tranquilos porque, aparte de que no tenemos aviso de cookies, porque creo que no tenemos cookies, deberíamos revisarlo, Miquel, esto de, sí, de a ver qué cookies genera nuestra no. web, pero yo
pero
creo...
nada de poner para pagar para no, rechazarlas, no, no, ¿eh? No. No.
Si quieren pagar algo, twitch.tv/euskadigital y ponen ahí su suscripción, que puede ser de Prime, que les sale gratis.
Eso también es verdad.
Efectivamente. Y ya para terminar, una muy breve que habla sobre Google, en este caso, en su afán de cerrarlo todo, porque Google no tiene previsiones a largo plazo, han decidido que van a cerrar Google Podcast, una plataforma que tampoco lleva tanto tiempo, en junio.
Bueno, sí, según han anunciado que su plataforma de contenidos Google Podcast, que ha cerrado en el mes de abril en Estados Unidos, se descontinuará a nivel internacional entre mediados y finales del próximo mes de junio. A finales de septiembre del año pasado, la compañía anunció que acabaría con Google Podcast a lo largo de 2024 y que seguiría invirtiendo en este formato dentro de YouTube Music. Pues para ello facilitaría herramientas a los creadores que quisieran trasladar la experiencia a esta otra plataforma con un conjunto de guías que les pudiesen servir de ayuda para llevar a cabo pues esta migración de contenidos.
Google Podcast decía que no lleva tanto tiempo, es que se estrenó en 2018. O sea, no les ha durado el juguete ni 6 años.
No.
En fin.
Pero yo creo que sobre todo es que tampoco te aportaba un valor diferencial. O sea, simplemente era un feed RSS más donde meterle, si lo querías meter ahí, como si lo querías meter en cualquiera de las plataformas donde se pueden ver.
Claro.
O sea, ¿qué puede aportar realmente de valor diferencial? Pues el hecho de tener creadores. No, aparte de eso, en cuanto al contenido, porque la gente que quiera escuchar podcast y elija tu plataforma, lo único que les puede seducir respecto a otra plataforma es que tú tengas un contenido exclusivo, como hemos dicho antes con el tema de las suscripciones y los medios de prensa.
Te discrepo en el punto en el que Apple no se ha metido a la producción propia, al contrario que iVoox y Spotify, que sí están poniendo ahí su pasta para producción propia.
Sí.
Apple no se ha metido en la producción propia, al menos no significativamente, o no fuera de Estados Unidos, porque creo que igual en Estados Unidos sí. En cualquier caso, lo que te vende Apple Podcast es la integración con su sistema operativo.
Sí, bueno.
Entonces, y de hecho es lo mejor que te pueden vender, porque el resto tampoco tiene...
Pero es que ellos tienen su ecosistema, a lo mejor se lo pueden permitir.
Claro, pero es que Google como estrategia general tiene esa estrategia de ecosistema, y sin embargo algo que podía aportar, no mucho, tampoco nos flipemos, a ese ecosistema, pues han decidido cancelarlo brutalmente.
Igual es tema de que no le están viendo mucho rendimiento económico.
Claro, es que la mitad de los servicios de Google son deficitarios,
bueno,
también te digo.
Ya, pero bueno, depende de si son mucho o poco, pues ahí Google pues toma sus decisiones.
Efectivamente. Pues la decisión de cerrar llega a la par de la decisión de terminar esta sección, porque no nos queda más tiempo, Borja. Es que ricasco y hasta la próxima.
Nada, me voy con mi lauz a otra parte.
Muchas gracias.
Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentes@enredando.net o a través de nuestra página web en www.enredando.net. También estamos en Twitter. Sigue al usuario Enredadores. ¡Esperamos tus comentarios!
Enredando, la informática que se escucha.
Terminamos ya esta edición 793 de Enredando, uh-huh. Que hoy nos ha quedado muy interesante, yo creo, esta semana, con nuestras divagaciones y con todas las cosas del principio también. Y como siempre, lo terminamos con una canción, con un track, con una sintonía que ya está... Bueno, sintonía, una
música,
melodía.
Una música.
Una música que ya está sonando, que en este caso se llama... Parece que pone salchicha, pero no pone salchicha, pone Sea Sausage Sandwich. Entonces, sándwich de Sea Sausage.
Ajá,
no sé lo que es esto. Ya la investigación os la dejo a vosotros, oyentes. El autor es Ro Argon y es una composición presentada en la Assembly Summer del año pasado, 2023, una party que se celebra en Helsinki, en Finlandia. Y que además, por lo que se comenta en general, está bien, muy bien.
Muchas cosas de escena, sí.
Efectivamente. Sí. Y con esto terminamos. En dos semanas más tecnología y más Enredando. Hasta la próxima. Agur.
Agur.